Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si no logras desarrollar toda tu inteligencia, siempre te queda la opción de hacerte político. Chesterton. Muy buenas tardes. En este momento de efervescencia electoral, viene bien recordar la opinión del Papa Francisco sobre la política. Estas son 10 claves extraídas de los discursos del Papa sobre la participación política de los católicos. 1. La política también es caridad. Dice el Papa, la vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. 2. Hacer caridad sin buscar la propaganda. El Papa pide buscar el bien común superando el proselitismo y la propaganda. 3. Levadura de la política. Ser levadura de valores, suscitar transformación, estupor y compasión. 4. Ensuciarse las manos. Hoy hacen falta profetas de esperanza que no tengan miedo de ensuciarse las manos. 5. No ser insignificantes. El problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de evangelio o en una luz que ya no ilumina. 6. No ser recluta de partido. Ser católico en la política no significa ser un recluta de algún grupo, una organización o partido, sino vivir dentro de una amistad, dentro de una comunidad. 7. No a los partidos políticos católicos. Representan una forma de aburrida melodía monocorde, aparentemente correcta, pero homogeneizadora y neutralizante, y por añadidura, quieta. 8. Sí a los católicos en política. Una política que se convierte en práctica del diálogo en nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. 9. Mujeres y minorías en la política. El Papa quiere más mujeres en política y más jóvenes comprometidos con la cosa pública, que se abra el espacio a los pobres y a las minorías, indígenas, migrantes. Y 10. Pecadores sí, corruptos no. El Papa pide hablar de la corrupción, denunciar sus males y hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Difícil, pero apasionante. Muchísima inteligencia hace falta para la participación del católico en la política actual. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás?
Tal,
muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo empieza la Semana Santa?
Bueno, pues hoy empezamos con el Domingo de Ramos, la Semana Santa. Digamos que dentro de la Semana Santa tenemos días menores.
Pero entonces,
y los días de...
Perdona, ¿cuándo termina la Cuaresma?
La Cuaresma termina propiamente el Jueves Santo con el Triduo Pascual. Con lo cual, si uno mira el ritual o el misal, te pone Semana Santa ya desde hoy, pero tanto lunes como martes como miércoles te pone también a un lado tiempo de Cuaresma, porque todavía seguimos en ese tiempo, porque lo que te prepara es para el Triduo Pascual y para la Pascua, con lo cual son esos tres días. ¿Qué hay que decir? Hoy el Señor entra en Jerusalén, como hemos celebrado. Hay dos liturgias aquí en este día, que proviene la liturgia de la Iglesia de Jerusalén, que es la que por la cual se lee el Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, y la otra es la liturgia romana, que evoca la pasión, porque entramos ya en esta semana de la pasión. Y luego después ya entramos en el Triduo Pascual. Yo me voy a fijar, porque como tenemos programa el sábado, lógicamente, me voy a fijar en el jueves y en el viernes. El jueves santo, día del amor fraterno, Cristo instituye la Eucaristía, instituye también el sacerdocio y da el mandamiento del amor. Es el día del amor fraterno, con lo cual en ese día, pues es el día especial, porque después de celebrar la misa de la cena del Señor, a continuación el Santísimo queda expuesto en el monumento hasta el día siguiente. Y hay que decir que por la mañana es la misa crismal, porque se consagra el crisma y los óleos, se bendicen los óleos que se utilizarán en los sacramentos este año. Eso el día de Jueves Santo. Y el día de Viernes Santo, que es la muerte del Señor, sabemos que la misa es la actualización repetida del sacrificio de Cristo en la cruz, pero con la clave pascual, con lo cual el día de Viernes Santo, como todavía no hemos llegado al domingo, es solamente los oficios que tienen preferentemente la lectura de la pasión, la oración universal y la adoración de la Santa Cruz, comulgando de la reserva del día anterior. Después ya hablaremos del Día de la Soledad y de la Vigilia Pascual, pero eso será el sábado.
Muchísimas gracias,
gracias,
Luis. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Domingo de Ramos, día del doble misterio, aclamación y ensañamiento.
Sí, efectivamente, el misterio de esta dualidad que afrontamos especialmente en la Semana Santa, para vivir hay que morir, y aclamamos hoy a un rey que reina vacío de sí mismo y sin triunfalismos. Este ha sido el mensaje que hoy precisamente quería dejarnos el Papa: contra el triunfalismo vence el silencio de Jesús. Y por eso Francisco nos ha querido prevenir contra ese afán tan humano de buscar la aclamación y el éxito a costa de lo que haga falta.
El triunfalismo
trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos falsos, busca subirse al carro ganador, vive de gestos y palabras que sin embargo no han pasado por el crisol de la cruz, se alimenta de la comparación con los demás, juzgándolos siempre como peores, con defectos, fracasados. La cruz, nos recordaba también el Papa, es camino de obediencia, y con la cruz no se puede negociar, o se abraza o se rechaza. Y como, Álvaro, este Domingo de Ramos coincide con la celebración de la Jornada Mundial Diocesana de la Juventud, El Papa ha querido también dedicar a los jóvenes un mensaje en particular durante su homilía. Queridos jóvenes, no os avergoncéis de mostrar vuestro entusiasmo por Jesús, de gritar que Él vive, que es vuestra vida, pero al mismo tiempo no tengáis miedo de seguirlo por el camino de la cruz. Y cuando sintáis que os pide que renunciéis a vosotros mismos, alegraos y regocijaos, estáis en el camino del reino de Dios. Y también en la misma línea de lo que comentábamos ayer, ¿te acuerdas cuando el Papa a los jóvenes, a ese grupo de estudiantes, les decía que atención con los teléfonos móviles y demás? Más o menos en esa línea les ha animado a resistir la tentación de querer ser mediático, ¿no? Y les ha aconsejado también que ante los momentos de oscuridad hay que tener el valor de callar, siempre que sea un callar manso y no rencoroso.
Bueno, y en el Ángelus también le habló a los jóvenes, ¿no? Porque el Papa Francisco le pidió que rezarán el rosario por la paz.
Sí, con detalle incluido, porque ha regalado a todos los presentes, jóvenes y menos jóvenes, un pequeño rosario realizado con madera de olivo de Tierra Santa, de los que se encargaron precisamente para la Jornada Mundial de la Juventud. Y atención, porque esta petición de rezar por la paz no ha sido solo para los jóvenes. A todos nos ha pedido el Papa que recemos durante estos días especialmente por la paz.
Renuevo
a los jóvenes y a todos mi llamamiento para rezar el rosario por la paz, de modo particular por la paz en Tierra Santa y en el Medio Oriente. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir bien la Semana Santa. Por cierto, que también el Papa Álvaro ha aprovechado la ocasión de aconsejar a los jóvenes que lean su último documento, dedicado a ellos mismos, la exhortación apostólica Cristo vive.
Bueno, y entramos ya en Semana Santa y voy a aprovechar que estás aquí para hacerte alguna pregunta, alguna clave. Cuéntanos, ¿qué es lo que no nos podemos perder del Vaticano? Es decir, ¿dónde va a ser donde el Papa no va a dar la sorpresa?
Pues seguro que lo que voy a decir, ahí no dará el Papa la sorpresa, porque para eso es el Papa de las sorpresas y nos sorprende con innovaciones o con novedades. Pero mira, solamente dos puntos muy concretos, claves, los que yo creo que no podemos perder de vista el Papa. El Jueves Santo sabemos que va a volver a repetir el gesto de lavar los pies a 12 reclusos, celebrará los oficios del Jueves Santo en una cárcel, el centro de penitenciario de Velletri, cerca de Roma, y allí el Papa, además de mantener un encuentro con los presos después de celebrar el lavatorio de los pies, pues quiere charlar con ellos, estar con el personal que les ayuda, funcionarios, con la policía, y esta cita es siempre privada. Esta es la gran lástima, y es que salvo las imágenes muy reducidas que ofrecen a los medios, el Papa siempre quiere que sea una reunión a puerta cerrada, y luego sí que sabemos que es impresionante, porque el Papa conversa con los presos, alguno de ellos pues evidentemente no puede aguantar la emoción de ver a un Papa que se arrodilla y que lava sus pies, los besa, y normalmente al finalizar cada lavatorio de pies les mira a la cara y les sonríe. Es un momento único para muchos de ellos. Y luego el Viernes Santo, que el Papa acudirá al Coliseo de Roma para presidir el Vía Crucis, las 14 estaciones a las que este año el Papa ha confiado a una religiosa, Sor Eugenia Bonetti, misionera de la Consolata, una monja muy especial, muy significada en Italia, porque desde hace 2 décadas combate en primera línea la trata, acogiendo a mujeres, sobre todo inmigrantes, que han caído víctimas de las redes de tráfico de personas. Y por lo tanto, yo creo que va a ser especialmente emocionante, ya pues lo es siempre, este Vía Crucis.
Estaremos pendientes de estas cosas y de alguna sorpresa, que seguro que hay. Gracias.
Sin duda.
Eva, un fuerte abrazo. Feliz y santa semana.
Igualmente para todos. Un abrazo, Álvaro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos. Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se claro, lanza bueno, a todas.
Está loco.
¿Qué más tiene pensado hacer el gobierno de Pedro Sánchez?
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. Nada.
¿Pero cómo nos vamos hoy?
No te vayas a ningún sitio, quédate aquí, estás muy bien. Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo tienes ocultado.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Lecci? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Rumbos paralelos, peregrinos, encontrados solitarios. Rumbos que te guían, iluminan, acompañan, no defraudan. Rumbos que entrechocan, te trastocan, descolocan. Rumbos verdaderos, pasajeros que son luz y que te guían.
El Domingo de Ramos es un día para los jóvenes. La Jornada Mundial de la Juventud se celebra este día cuando su celebración toca en las diócesis. Los jóvenes están teniendo una especial importancia este año. Papa Francisco acaba de publicar su exhortación apostólica a los jóvenes tras la celebración del sínodo. Y de jóvenes queremos hablar, y para ello contamos con una joven muy especial. Cristina Cons es una joven gallega de Santiago de Compostela que tuvo la suerte de participar junto con 300 jóvenes de todo el mundo en la reunión previa al Sínodo de Obispos. Queremos recordar con ella cómo fue ese momento y cómo es el futuro de los jóvenes en la Iglesia. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empecemos, si te parece, recordando cómo fue el presínodo, porque ya ha pasado tiempo, seguro que has podido madurar lo vivido. ¿Cómo fue? ¿Te cambió la vida?
Bueno, sí, una experiencia así bastante. A mí me cambió la vida en el sentido de descubrir cómo es la Iglesia, que esto me impresionó mucho. Entonces, tanto por descubrir pues la grandeza y la riqueza de la Iglesia y cómo Dios está actuando en todo el mundo, que esto fue lo que más me impresionó, y después también pues por ese desafío y esa llamada que nos ha hecho el Papa, que yo pues recuerdo ya diariamente.
¿Cómo fue ese encuentro, ese momento en el que estés con el Papa, en lo que os dijo?
Pues eso fue el lunes, el primer día de trabajo, la primera mañana tuvimos una reunión con él y fue genial, o sea, nos estuvo constantemente tanto desafiando como mostrando su apoyo, ¿no? Y como instándonos a ser nosotros mismos y a dejarnos usar por el Espíritu Santo como Dios nos tiene pensados y Dios nos quiere. Y a trabajar para la Iglesia, o sea, fue brutal, fue mucho,
bueno,
mucho desafío.
Creo que ese día fue cuando el Papa, ¿no?, también nos pidió que hablarais sin vergüenza ni miedo, ¿no?, para revolucionar la Iglesia. Después vino el sínodo, está el documento del Papa. No sé, ¿qué te ha parecido? ¿Ofrece respuestas a las preguntas que los jóvenes os hacíais en el presínodo?
Sí, o sea, a mí el documento ha superado con mucho mis expectativas, porque cuando yo lo estoy leyendo, primero está dirigido a mí, o sea, a mí como joven, y a cada uno. Esto fue lo primero que me ha impresionado mucho. Y cuando lo leo siempre, o sea, ahora lo estoy trabajando ya diariamente, y es como que lo lees y te motiva muchísimo. Dices, wow, voy a salir a comerme el mundo, que de hecho textualmente él lo pone, que tenemos que comernos el mundo.
Sí, por ejemplo, dice el Papa, un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes.
Sí.
¿Cómo son los jóvenes de hoy? ¿Siguen soñando, no?
Sí. Sí, en general, bueno, yo confío en que sí. Hay de todo, a veces se nos está como prohibiendo un poco y desanimando, y sobre todo se nos satura con tantas cosas que si no te paras, si no tienes silencio, es difícil soñar cosas grandes. Por eso yo creo que es importante generar esos espacios para permitirnos soñar y pararnos.
Porque, por ejemplo, otra frase del Papa dice, ser joven no es solo la búsqueda de placeres pasajeros y de éxitos superficiales. Y la verdad es que normalmente se habla a los jóvenes desde la publicidad, desde el consumo, pero pocas veces se escucha a alguien que le hable a los jóvenes desde el corazón.
Sí, y desde lo que el joven es. Vivimos un nihilismo occidental un poco desagradable en ese sentido. Por eso me ha parecido tan genial todo lo que nos reta y nos propone el Papa.
Y luego, por ejemplo, el Papa también le da gran importancia a María, ¿no? Cuando dice, María se la jugó y por eso es fuerte, la influencer de Dios.
De Dios. Y me encantó. Y cuando dice, en esa misma parte, que nos reta a nosotros diciéndonos si nos sentimos portadores de una promesa y de qué promesa llevamos en el corazón, y es la bomba, es nuestro modelo.
Porque se puede ser hoy influencer de Dios. Se debe ser.
Se puede y se debe. Y es la llamada que tenemos a ser santos en el día de hoy y a ser como ser otro Cristo en la tierra. Y esa llamada es para todos y es para los jóvenes también. Y se puede y se debe.
¿Y cómo se hace esto con los jóvenes? Es decir, ¿cómo se les muestra esta idea, ¿no? De que no hay que buscar solo los placeres pasajeros, sino mirar más arriba, mirar hacia el cielo? ¿Cómo se les cuenta?
Pues con nuestras palabras, esto es muy importante, tenemos que hablar en el idioma, y de hecho si lo ha descubierto un joven, es bueno que ese mismo joven sea el que lo transmita y lo diga, que esto no quita que los adultos lo podáis decir y lo tenéis que decir, vamos, pero si puede ser en nuestro lenguaje y en nuestro idioma, que es muy importante, y retando, apostando y además sabiendo que estamos muy bien hechos. Entonces cuando nos hablan de lo que es la verdad y de la llamada que tenemos y del amor infinito que tiene Dios hacia nosotros, nuestro corazón arde como los discípulos de Emaús, o sea que con mucha esperanza, confianza y en nuestro idioma.
Sí, porque bueno, al final es un encuentro real, ¿no? El encuentro real con Cristo que tiene un joven y entonces cambia, no es tanto ideas sino ese encuentro, y para eso hay que presentarle a nuestro amigo, a Jesús.
Efectivamente, es hablarle de un amigo que te puede cambiar la vida, que tiene poder y que te ama, y presentárselo.
Bueno, sí, también hay jóvenes, hay que decir, que viven hoy desanimados, que viven agobiados, ¿no? Que no ven futuro, que no ven esperanza, ese nihilismo del que estabas hablando antes. Sí. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, si alguno en estos momentos nos está escuchando? ¿Qué les dirías?
Pues que tu vida tiene un sentido y que estás llamado para cosas grandes y para soñar muy grande, ¿eh? Y que hay que apostar y que hay que ir a por todo, que no es verdad, que tenemos, que nuestra vida tiene un sentido y que somos profundamente amados, y hay que descubrir este amor, sentirse amado y atreverse a soñar por cosas grandes,
pues...
y ser lo que Dios nos tiene, lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros.
Pues Cristina Cons, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos este empuje y esta fuerza. Un fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Santa semana.
Nosotros igualmente.
Seguimos en Hispanoamérica.
Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo, tuyo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Oye, ¿cómo se vive por allá el Domingo de Ramos?
Hombre, bueno, por supuesto que en América Latina los distintos carismas, las distintas tradiciones emergen en las ciudades, en los pequeños pueblos y con distintos focos año a año. Por ejemplo, yo te diría que hoy, por ejemplo, me encantaría estar en Lima, ¿no? Por estas horas en la Plaza de Armas, por supuesto con la bendición de Ramos, alzando los ramos, pero también recibiendo por la tarde a las imágenes procesionales del Señor del Huerto, del Señor de la Caña, del Señor Cautivo, de las Caídas, el Señor de Burgos y también Nuestra Señora de Mayor Dolor, que son todas imágenes que vienen en procesión desde distintas tradicionales parroquias, del Monasterio de las Trinitarias, de Santa Clara, de las Mercedarias, y durante la tarde van caminando y van llegando hasta la Plaza de Armas, donde todas se juntan para empezar a caminar juntos la Semana Santa. Es una tradición que tiene una teología subyacente, por así decirlo, muy rica, ¿no? Distintos caminares de una iglesia que camina con su carisma particular, pero por supuesto que confluye para recibir al Señor con las palmas en alto. También otra tradición que por la cual me encantaría estar en otro país hoy Domingo de Ramos es en Guatemala, ¿no? Para la salida de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, una antiquísima imagen del siglo XVII que está desde las 6:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en procesión por las calles del centro histórico, recorriendo parroquias, recorriendo plazas, también una teología subyacente, ¿no? Una iglesia en salida, ¿no? Que sale al anuncio para que pueda de alguna manera anunciarse y atraerse permanentemente, una misión permanente por las calles de Guatemala, una tradición antiquísima y también muy, muy, muy rica. Por otro lado, Álvaro, también tenemos otro tipo de Domingo de Ramos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, en las parroquias de Caracas, un Domingo de Ramos distinto. De hecho, en algunas parroquias ya avisaron a la gente que lleve lo que tenga en su casa, que no compre, por ejemplo, las habituales palmas que proceden de la costa, de Miranda, por el valor que están teniendo. Más vale invertir ese dinero en la olla de la misericordia, decían en la Basílica de Santa Teresa. Otra realidad también que nos interpela en este Domingo de Ramos, por ejemplo, en Tijuana, ¿no? En la frontera con Estados Unidos, así en México. Por ejemplo, en el desayunador del Padre Chava, donde cientos de migrantes aguardan para ser admitidos a Estados Unidos, acogidos formalmente para el asilo, familias procedentes de América Central, de Cuba, que encuentran en este centro comida, medicina, incluso un corte de pelo, y esas frases que llenan el alma en las paredes, así los hosanas son para los migrantes, hijos de Dios, en peregrinaje. Y también, Álvaro, un Domingo de Ramos distinto en Colombia, y en este caso por un sentido medioambiental. Por eso también me gustaría estar este Domingo de Ramos en Colombia, donde se está pidiendo muy especialmente, Álvaro, no concurrir a la bendición con la palma de cera, que es una hermosa planta que se suele usar para el Domingo de Ramos, pero que puede tardar hasta 57 años en empezar a producir tallo, 80 años para reproducirse, y hoy está en peligro de extinción. Hay muchísimas otras plantas que se pueden usar, dicen, sin afectar una especie en extinción, que además sirve al ecosistema entero como alimento para otras especies animales. El Domingo de Ramos, Álvaro, es mucho más que el inicio de la Semana Santa. Para muchos de nuestros países es una oportunidad de reconciliarnos con nuestro pasado, de nutrirnos de sus raíces, de hermanarnos con los demás, de estar más cerca de los hermanos más vulnerables y encima también de estar atento y valorar el cuidado del medio ambiente. Quisiera tener, Álvaro, un avión supersónico, bueno, pero al menos mentalmente. Y a tener presente estas vivencias tan bonitas en la misa del Domingo de Ramos.
Hiciste un recorrido sin pasar ni por Argentina ni por Chile. Impresionante.
Hombre, muy bien. Muy bien.
Bueno, Esteban, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Santa semana. Un abrazo. Chao, chao.
Y El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Álvaro Español. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.